Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Toledo acoge ya lo mejor del Greco en una muestra única e irrepetible fuera de la ciudad. La exposición El Griego de Toledo reúne las obras más importantes del pintor y las muestra en sus emplazamientos originales. 66 de los 77 cuadros que se exhiben han viajado hasta Toledo procedentes de las principales colecciones y museos del mundo. Hablamos con el comisario de esta muestra, Fernando Marías, historiador de arte y uno de los mayores expertos en la figura del pintor. La máxima expresión de la creación artística está en la Cueva de Altamira, al norte de España. Así lo reivindicaron un movimiento de artistas de vanguardia, fundadores de la llamada Escuela de Altamira. La Capilla Sixtina del Arte Rupestre o la Real Academia del Arte Rupestre son otros apelativos que ha recibido esta cueva, que reúne en sus pinturas todas las características esenciales del arte. De vuelta al presente, nos trasladamos a Riad, la capital de Arabia Saudí, donde España participa en su Feria Internacional del Libro como país invitado de honor. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
Toledo, la ciudad que convirtió al Greco en una figura de la pintura universal, nunca había organizado una exposición sobre él. La muestra, El Griego de Toledo, salda esta deuda y lo hace a lo grande, con la mayor exposición que se ha organizado sobre el Greco y con el valor añadido de poder ver las obras en sus emplazamientos originales, ofreciendo una visión del pintor como artista global. La muestra se reparte entre el Museo de Santa Cruz, su sede, y los denominados espacios del Greco, la sacristía de la Catedral de Toledo, la Capilla de San José, el Convento de Santo Domingo el Antiguo, la Iglesia de Santo Tomé y el Hospital de Tavera. Fernando Marías es historiador de arte español y comisario de esta muestra. Bienvenido a Culturteca.
Hola.
En primer lugar, Fernando, para los oyentes de Radio Exterior que estén pensando en viajar a Toledo para ver esta exposición, o a los que no puedan viajar e intenten verla con la mente con esta entrevista, ¿qué es lo que nos ofrecéis?
Bueno, yo creo que Toledo es el único ciudad del mundo que, a pesar, digamos, de su relativa importancia actual, puede ser el contexto de la mejor exposición del Greco. Y digo la mejor exposición porque es la que va a presentar a un Greco más completo, no solamente un pintor de lienzos de caballete o de lienzos de retablos sacados de su contexto, sino que puede, diríamos, aunar esa imagen de pintor retratista, de pintor de cuadros, de devoción, pero al mismo tiempo de creador de retablos, de diseñador de esculturas, diseñador de espacios iluminados por el Greco, en el cual pues las bóvedas tenían cuadros del Greco encastrados. Por lo tanto, tener una idea mucho más completa de lo que es el quehacer del Greco, que sería en nuestro vocabulario actual no solamente un pintor de cuadros de caballete, sino un gran instalador multimedial, ¿no? Y eso, lógicamente, no se hace solamente en una exposición, sino en esos espacios grecos, en el cual pues la única ciudad del mundo que puede disponer de ellos es Toledo, ¿no? Y en la cual se hace un esfuerzo para que pues estén abiertos, digamos, con el mismo horario, con las mismas condiciones que el espacio expositivo del Hospital de Santa Cruz. Y yo creo que, bueno, a lo mejor algunos los han visto y no tienen que volver a visitarlos si tienen premura de tiempo, quiero decir que la sacristía de la catedral, pues a lo mejor pues muchas personas que vayan a ver la exposición pues ya han visto el espolio, o el entierro del conde de Orgaz, pues lo han visto en Santo Tomé, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor pueden tener la opción de ir a la capilla de San José, que no se ve normalmente, de ir, aunque esté un poco más lejos, al Hospital Tavera, de ir a Santo Domingo el Antiguo, que es donde el Greco hace sus primeras obras, y por lo tanto tener una visión de esa actividad de diseñador de arquitecturas, diseñador de esculturas, de gran creador, diríamos, de efectos especiales, diríamos casi cinematográficos, que hace el Greco, ¿no? Bueno, o sea, restaurado, por ejemplo, en el Hospital Tavera, un tabernáculo para el cual, pues, el Greco había hecho una figura de Cristo resurrecto, y bueno, hemos hecho el esfuerzo de volver a colocarlo, diríamos, casi dentro de esa arquitectura, de una especie de templo centralizado, pero ascendiendo, diríamos, casi de una manera teatral, escenográfica, no con los pies en el suelo, sino ascendiendo como un Cristo que sale del sepulcro y desaparece, ¿no? Bueno, yo creo que esa dimensión, diríamos, de gran instalador, de escenógrafo, pues es la que también intentamos que sea un elemento fundamental de la personalidad del pintor, ¿no?
Ese es el gran valor de la exposición, entre otros muchos, porque desde luego me imagino que no será lo mismo ver un cuadro en un museo que verlo en otro escenario.
No, porque el Greco, que era un hombre muy comprometido, diríamos, en tener en cuenta al espectador de sus cuadros, pintaba de una manera muy específica aquellos cuadros que iban a ser vistos, bueno, pues casi de abajo arriba, que iban a ser vistos oblicuamente en una pared. Y eso, bueno, en la sección del Hospital de Santa Cruz, que hemos dedicado a los retablos, bueno, pues vamos a intentar, desde tu punto, aunque sea pues de una forma provocativa para el espectador más tradicional, pues colocarlos en alto, colocarlos que se vean oblicuamente los cuadros, y por lo tanto un poco, a cierto punto, intentar recuperar las condiciones de exposición que tenían los cuadros del Greco originalmente. Y por lo tanto, al ver que algunas de las cosas que se han señalado como más extrañas, como alargamientos excesivos, como composiciones, a cierto punto, bizarras, pues no eran sino la respuesta del Greco previendo una percepción muy específica de sus cuadros dentro del espacio donde estaban, tenían que ser colgados, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues a lo mejor pueden sorprender, pero al mismo tiempo van a explicar por qué el Greco se comporta de unas maneras un poco extrañas en algunas ocasiones.
Le voy a pedir que se quede con una obra de esta exposición. ¿Cuál elegiría? ¿Cuál es la joya de la muestra?
Pues no sé, yo creo que hay muchas. Quiero decir que si nosotros consideramos los espacios Greco, pues claro, la joya sigue siendo, pues no sé, el entierro del Conde de Orgaz, ¿no? Que en términos de dimensiones, en términos de complejidad, en términos de representación, tanto de lo visible, de la capacidad de retrato, la capacidad naturalista que tiene el Greco, y al mismo tiempo de imaginación de lo que sería algo que nosotros no vemos, como es el cielo, pues sigue siendo pues la obra culminante de la obra del pintor, ¿no? Si pensamos dentro de lo que sería el espacio de Santa Cruz, bueno, pues yo creo que, por ejemplo, que no se ve tanto porque está en el Escorial, pues yo creo que lo que se ha llamado la alegoría del santo nombre de Jesús, o yo lo llamo la gloria de Felipe II, pues yo creo que tiene unas calidades de color, de retrato, de imaginación de la gloria llena de ángeles maravillosos, de una enorme sensualidad, de un purgatorio, de un infierno lleno de cadáveres en estados diversos de putrefacción, nos da, digamos, esa dimensión doble del pintor que yo he intentado en la exposición señalar a través de un subtítulo, ¿no? Pues pintor de lo visible y de lo invisible. O sea, no es un visionario, está pintando con los mimbres del retrato tanto lo que tenemos delante de los ojos como aquellos que tenemos que imaginar, ver con los ojos de, digamos, de la imaginación, del entendimiento, ¿no?
¿Cómo cambió su estilo el Greco en los 37 años que vivió en Toledo y, sobre todo, cómo le influyó la propia ciudad?
Bueno, pues no tiene una respuesta fácil. Quiere decir que el Greco no cambia radicalmente porque ponga los pies en Toledo. El estilo que ha ido madurando, diríamos, desde un aprendizaje como maestro de iconos, occidentalizado a través de su contacto y de un reaprendizaje en Venecia y en Roma, bueno, pues lo tiene ya en Roma, ¿no? Entonces es muy difícil incluso distinguir lo que son los cuadros antes y después de venir a España, ¿no? Lo que ocurre es que en España él va, diríamos, que madurando todavía más, haciendo más complejo, más denso, no solamente su estilo, sino su pensamiento, ¿no? Porque es un pintor que también pues nos deja unos testimonios de su pensamiento, que hoy disponemos pues casi 20.000 palabras escritas de su puño y letra sobre el arte, la arquitectura, los pintores, sus contemporáneos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto él tiene una agenda muy específica de lo que él quiere pintar, ¿no? Entonces, digamos, esa interpretación visualmente naturalista de lo invisible, bueno, se va a acentuar cada vez más, quizá porque Toledo le exige o Madrid le exige pues un tipo de pintura cada vez más cargada desde un punto de vista religioso, ¿no? Y él va madurando en pintar esas realidades visibles o invisibles, pero también diríamos la aparición de lo divino dentro de un mundo humano, ¿no? los cuadros del retablo de Doña María de Aragón, que están hoy en el Museo del Prado, representan, digamos, un poco el máximo de esa opción de presentar cómo el mundo se transforma cuando lo divino entra a formar parte del mundo, ¿no? Yo pondría un ejemplo, ¿no? El cuerpo de la Virgen se transforma en la encarnación del Hijo de Dios ante la presencia de lo divino en su propio seno, ¿no? Bueno, pues de la misma manera, el Greco está concibiendo que cuando la divinidad entra, la luz del Espíritu Santo, la presencia divina entra en el mundo terrenal, pues tiene que conmoverse, tiene que transformarse ese mundo terrenal, ¿no? Y Toledo, a cierto punto, pues tiene una, con Toledo tiene una relación, diríamos, de diálogo, y hasta este punto quizá de antagonismo, de catalizador crítico de la propia pintura. Entonces, no hay tanto el mito que se ha creado, diríamos, de una identificación, digamos, como amor a primera vista entre el Greco y Toledo, no. Y el Greco, a cierto punto, ante las críticas que proceden del mundo toledano, pues acentúa, diríamos, lo que sería su propio pensamiento, ¿no?, y su propia práctica pictórica. Es un catalizador muy violento de lo que serían los intereses del Greco, que tiene que extraer y evidenciar un poco por qué le están presionando en contra.
La relación del Greco con Toledo es uno de esos mitos que han seguido al pintor. No es el único. Usted es autor del libro El Greco, historia de un pintor extravagante, sí, en el que analiza la obra del pintor en base a su biografía y en la que rechaza precisamente algunas de esas leyendas que han seguido al pintor. Uno de ellos, por ejemplo, sus problemas de visión, que serían el origen de esas figuras alargadas, supuestamente, ¿no?
Bueno, es una de las explicaciones que se han dado. O sea, el Greco en algún momento, sobre todo a partir del siglo XVIII, pues había una relación siempre de amor-odio con respecto al Greco, ¿no? Incluso en la España de su propio tiempo, ¿no? Bueno, de admirar unas cosas, de denostar otras. Y en el siglo XVIII, pues no se entendían muchos de los elementos de su pintura y, bueno, pues se pensó que era un señor que estaba loco, o por lo menos a ratos loco, ¿no? El siglo XIX, pues más positivista, pensó que a lo mejor, pues, que no estaba loco, pero que, bueno, que algún problema ocular podía tener. Bueno, se inventó esa explicación, que es el astigmatismo del Greco, que hoy conocemos, digamos, como la falacia del Greco. Es decir, que es algo estudiado por parte de los ópticos, de los oftalmólogos, como que es imposible. Y además tenemos, a partir de nuestro conocimiento del propio pensamiento del Greco, pues él lo dice de una manera muy sencilla. Ustedes, las cosas enanas son feísimas y hay que apartarse de ellas. Las cosas estilizadas, las cosas alargadas nos complacen mucho más, encontramos que son mucho más bellas, empezando por las mujeres de Toledo que se suben a unos chapines para parecer más altas, ¿no? Bueno, pues él lo está encontrando en la realidad y está imitando la realidad, que es estilizada. Si además algunos de esos cuadros tienen que ir vistos de una forma extraña para nuestra experiencia de cuadros, bueno, pues tiene que acentuar esa desproporción para que después, al ser vistos oblicuamente los lienzos, pues se recupere una proporcionalidad que va a ser siempre alargada, porque él piensa que uno de los elementos de la belleza es la estilización, ¿no? Como que las figuras sean dinámicas, que las figuras giren sobre sí mismas, ¿no? Que den una impresión de vitalidad a través del movimiento, que la realidad no es estática, sino que la realidad está en continuo movimiento, que tiene que ser, digamos, interior, psicológico y físico, y tiene que ser tanto lo psicológico como lo físico, pues representado a través de un lenguaje corporal dinámico.
Fernando Marías, historiador y comisario de la exposición El Griego de Toledo, muchas gracias por estos minutos en los que nos ha acercado la figura de ese gran maestro de la pintura universal, del Greco.
Y yo creo que mucho más interesante de lo que se nos presentaba hasta ahora.
Muchísimas gracias.
Adiós a vosotros.
Cinco personas elegidas al azar, entre las que se encontraban en ese momento en las instalaciones del Museo de Altamira, han sido las primeras afortunadas en 12 años en entrar en la Cueva de Altamira, la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, que se encuentra en Cantabria, al norte de España.
Me ha impresionado los colores que tienen las pinturas, parecen hechas mucho antes de ayer, vamos.
Todavía conserva bastante fuerza, por la impresión que tú llegas allí, la cueva está oscura. A cualquier persona yo creo que le impresiona ver cómo las luces van apareciendo y según la luz va girando hacia un lado o hacia otro, vas descubriendo las pinturas.
Con ellas han comenzado las visitas experimentales que se realizarán una vez a la semana hasta el próximo mes de agosto, con el objetivo de analizar el impacto que la presencia humana pueda ocasionar sobre la conservación de este bien patrimonio mundial. La cueva de Altamira fue el primer lugar en el mundo en el que se identificó la existencia del arte rupestre del Paleolítico Superior y acoge la máxima representación del espíritu creador del hombre. Todas las características esenciales del arte están en Altamira, desde las técnicas artísticas del dibujo, la pintura y el grabado, hasta el aprovechamiento del soporte, los grandes formatos o el naturalismo, la abstracción y el simbolismo. Todo lo dominaban los hombres y mujeres que habitaron la cueva hace 35.000 años. José Antonio Las Heras es el director del Museo de Altamira.
Digamos que desde que los humanos sapiens, desde que nuestra especie, nosotros mismos, nuestros ancestros, ocuparon toda Europa hace 40.000 años, casi desde ese primer momento hay arte, hay esculturas y pinturas en Francia, en Alemania y en España, desde hace más de 35.000 años. Altamira tiene un gran interés científico por eso, porque tenemos pinturas y grabados de todo el primer tiempo de la presencia humana en España, de todo lo que en Europa se llama el Paleolítico, de la prehistoria más antigua de la humanidad, de los Homo sapiens. Todo ese primer arte está presente en la cueva de Altamira.
La cueva se cerró al público en 2002 debido al deterioro que estaba sufriendo. En agosto, los científicos dirán si es posible su reapertura, siempre para un número limitado de visitantes. Mientras tanto, los bisontes, caballos, ciervos, manos y misteriosos signos que fueron pintados o grabados durante milenios en la cueva de Altamira se pueden ver en la Neocueva, en el Museo de Altamira, una reproducción tridimensional, rigurosa y exacta de cómo era hace entre 35.000 y 13.000 años, cuando la habitaron distintos grupos de cazadores-recolectores. La cultura española en todas sus manifestaciones es uno de los mayores atractivos de nuestro país para el turismo, una industria íntimamente relacionada con la historia, la literatura o el arte. La Biblioteca Nacional de España y el Museo del Romanticismo han organizado una exposición en la que muestran la trayectoria de la industria turística en España de la primera mitad del siglo XX. Sonia Castellani nos cuenta más cosas de la exposición Visita España, la memoria rescatada.
En esto de viajar, de ir a nuestras playas, a nuestras montañas, a hoteles y restaurantes, cabe preguntarse quién inventó el turismo. Dicen que fue el inglés Thomas Cook, que en el siglo XIX tuvo la idea de organizar excursiones en tren de un pueblo a otro para salvar a sus feligreses del alcoholismo. La costumbre se extendió y se fue perfeccionando y ampliando, y claro, llegó a España. España descubrió el turismo y supo sacarle partido. Fue un gran invento del que ahora se hacen eco la Biblioteca Nacional y el Museo del Romanticismo. Juntos organizan una exposición para recordar cómo fueron esos inicios del turismo que llega hasta los años 40. Visite España, la memoria rescatada, que así se titula, ahonda en los orígenes. 200 piezas entre carteles, libros y documentos, muchos de ellos procedentes de la Biblioteca Nacional y del propio Museo Nacional del Romanticismo, pero también de otras instituciones y de particulares. La literatura de viajes es un comienzo en este sector que tuvo unos inicios tímidos y un poco ingenuos. Publicaciones que dejarían paso a otras páginas que hablaban de lugares y costumbres españolas. En 1855 apareció la primera guía turística sobre nuestro país, en la que Córdoba y la Alhambra eran una gran tentación para los viajeros aventureros que más tarde pasarían a ser turistas. María Teresa Ríos es una de las comisarias.
La evolución de ese viajero que luego ya se convierte en el turista. El turista, en el fondo, como sucede también ahora, no pretende descubrir nada. Lo que quiere es llegar a un sitio en el que vea cosas diferentes de las que ve en su casa, pero que esté tan confortable como en su casa.
Más tarde el invento se institucionalizó y llegó la propaganda con los sindicatos de turismo. A estos les siguió la Comisaría Regia para explotar el turismo a gran escala. Avanzan las infraestructuras, nacen las primeras hospederías, balnearios para la élite, museos y mejoras en el patrimonio. Pasan los años y aparece el Patronato Nacional, que explotó las exposiciones internacionales y creó hasta rutas en torno a la guerra civil. Y en esta exposición también hay sitio para las caras de los afortunados turistas y sus cotidianos episodios de vacaciones, muchos de ellos en la playa. Aunque para Carolina Miguel, otra de las comisarias, hay un momento clave en el que España exporta lo mejor de su territorio al exterior.
Yo destacaría los fondos relacionados con la exposición de turismo celebrada en 1914 en Londres, que fue quizá la primera exposición con fines turísticos que se hizo fuera de nuestras fronteras. Se hizo en el pabellón de la Emperatriz, en la ciudad inglesa, y se hicieron escenarios de todas las provincias, o de la mayoría de ellas, españolas. Se hicieron unas postales muy vistosas, llevaron a un montón de extras que se vestían con trajes regionales, y podemos ver aquí varias instantáneas de ese momento.
Instantáneas de un momento feliz. ¿Cuántas no se sacan al cabo del día haciendo turismo? Si quiere aparecer en una de ellas, ya sabe, visita España.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
España es el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro que se está celebrando en Riad, la capital de Arabia Saudí. El Ministerio de Educación y Cultura ha preparado un amplio programa con exposiciones, conferencias y narraciones de cuentos para apoyar a los editores españoles y dar a conocer la creación literaria en todas sus facetas. Mónica Fernández es la subdirectora de promoción del libro del Ministerio de Cultura.
Fomentar también las traducciones, fomentar el intercambio de expertos, de estudiosos, porque aquí hay algunas fundaciones como la Fundación del Rey Faisal, que se dedica a la investigación y que tiene capacidad para hacerlo y para recibir también a expertos extranjeros. Y por tanto, digamos que entendemos que esto puede ser un paso de otros muchos posteriores de acercamiento de las dos culturas, ¿no?
Los clásicos, con Cervantes a la cabeza, y la poesía es lo más demandado de la literatura española en los países árabes. Además de la selección literaria que se presenta en Riad, dos exposiciones repasan la historia del libro en España y la presencia andalusí en las bibliotecas españolas.
Mostramos lo que hay en bibliotecas públicas, en bibliotecas, la Biblioteca Nacional y otras bibliotecas españolas, de la etapa de Al-Ándalus, que no lo conocen bien, todo lo que hay, ¿no?, de patrimonio bibliográfico.
Este es el segundo año que la Feria del Libro de Riad cuenta con un país invitado y ha elegido a España por los lazos históricos que nos unen con los países árabes. De hecho, este año el lema de la feria es «El libro, puente de la civilización». Seguimos repasando la presencia de la cultura española en el exterior. Un cómic español de terror desembarcará en mayo en el mercado japonés, donde manga cuenta con el dominio casi absoluto. El cómic se llama El bosque de los suicidas y es obra del editor y guionista Juan Antonio Torres, que firma sus obras como El Torres, y el dibujante Gabriel Hernández, conocido por su trabajo con la estadounidense Marvel. Este cómic, una historia de fantasmas ambientada en Japón, ya ha tenido muy buena acogida en España y en Estados Unidos. El Centro John Fitzgerald Kennedy para las Artes de Washington dedicará 3 semanas de 2015 a la cultura de España y Portugal. El evento, que incluirá actuaciones musicales, teatro, exposiciones, cine e incluso muestras culinarias, llevará por título Sweet Iberia y pretende ofrecer un amplio panorama de las tradiciones culturales contemporáneas, según sus organizadores. El ballet de Sara Varas, Ángel Corella, la compañía María Payés o la compañía de danzas Malpelo serán algunos de los artistas españoles invitados a esta Sweet Iberia, que se celebrará del 2 al 24 de marzo de 2015. El rock acústico de Arizona Baby, el post-hardcore y punk de Betunícer o el rock indie de Lori Meyers, las referencias folk de Soledad Vélez y la fusión de pop, rock y flamenco de Fuel Fandango y el veterano Kiko Veneno sonarán con fuerza esta semana, representando a la música española en el festival South by Southwest, que se celebra en la ciudad estadounidense de Austin, en Texas. Este festival, que celebra ya su 28ª edición, reúne anualmente a 15.000 profesionales del sector y ofrece unos 2.000 conciertos. Con Arizona Baby terminamos Culturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Recuerden que pueden volver a escuchar este espacio en el apartado a la carta de la web rtve.es. Sean felices.
Why does it seem